Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, en nuestro tiempo de apuntes jurídicos. En este caso, contando como siempre con el asesoramiento, con el acompañamiento de RASL Asesores y Abogados, en Mazarredo 47, Sergio Ruiz.
Egunon,
Pablo de los Ríos Enríquez.
Egunon, Pablo, ¿qué tal?
Pues bien, y además con muchas preguntas de los oyentes para que contestéis. Ya sé que voy a tener para repartir, ¿eh?
Aquí estamos,
para eso. Bueno, voy a empezar con Ginés, que es un buen oyente, ¿eh? Es que está, además, es de los de todas las mañanas, de los que además sigue el espacio.
Muy bien.
Y ha venido ya, que ahora sí que tenía una pregunta para él, ¿no? Dice, ¿cómo puedo evitar que pueda cambiar de testamento mi padre? Tenemos miedo a que puedan engañarle. No sé si tenía alguna otra razón objetiva o no.
Es que es el problema de los testamentos, que siempre hablamos, ¿no? Al final, el testamento, como puede modificarse en cualquier momento, y cuando las personas se hacen mayores y empiezan a perder sus capacidades volitivas, son más influenciables, más manejables.
Bueno, yo interpreto entonces que Ginés aquí reconoce que su padre puede tener...
No lo sabemos.
Claro, es que no lo sabemos.
No lo sabemos, pero sí que hay un temor a que pueda modificarse ese testamento. Y esto me lo encuentro yo muchas veces en el despacho, prácticamente todos los días, en los cuales hay un cambio de testamento perjudicando a quien verdaderamente, seguramente se merezca, ¿no?, recibir esos bienes que tenía la persona fallecida. A ver, es muy importante tener en cuenta que lo que habrá que estar es encima de... Bueno, pues del padre, para ver si pierde esas capacidades volitivas, quizás haya que acudir a un procedimiento de medida de apoyo, judicialmente hablando, para, bueno, pues si hace algún tipo de acto jurídico que necesite el apoyo suficiente por parte de un defensor judicial, por parte de una persona que sea nombrada por el juzgado, para evitar esas situaciones que se puedan dar. Pero lo cierto también es que igual sería conveniente también incluso contar con un certificado médico oficial para que de alguna forma ya se aseguren que si hay un cambio de testamento, pero esto partiendo de la situación de que haya una capacidad volitiva disminuida, si presumimos esto. Entonces, en este caso, con ese certificado médico se van a asegurar que si hay un cambio de testamento se pueda impugnar posteriormente.
Es decir, puedas después demostrar, ¿no?, que cuando se otorgó ese nuevo testamento, que bueno, anula el anterior, se hizo en unas condiciones que la ley no ampara. Por eso, lo que dice Sergio de hacer revisiones médicas es fundamental cuando nos encontramos con una persona mayor a la que vemos perder capacidades, porque nunca sabemos, cuando no estamos con esa persona, pues los actos de disposición que puede hacer o de otorgamiento como un testamento, ¿no?
Sí.
Ya no solo hay que tener esa vigilancia médica, evidentemente pensando en lo mejor para la salud de nuestros mayores, que eso es lo primero, sino también como una medida preventiva para que incluso a esa misma persona no le estafen a través de sus propios actos. Con lo que a la mínima señal de deterioro cognitivo, neurológico, de memoria, etcétera, fabricar informes médicos que nos van a ayudar a tratar mejor a la tercera persona, pero también a protegerla, a ella y a todos.
Y aquí quizás sí tenga encaje la figura del pacto sucesorio que tantas veces hablamos, porque puede ser la oportunidad perfecta para intentar que haya una transmisión de ese patrimonio en vida. Es decir, aprovechando esa situación en la cual puede haberse mermadas esas capacidades volitivas, quizás ahora se pueda plantear al padre la posibilidad de que deje atado todo.
Y luego una cosa que comentaba Sergio, ¿no?, que claro, para modificarlo luego posteriormente tienen que involucrarse todos los que estaban en la firma.
Es que ya no se va a poder revocar.
Claro.
Salvo que haya un incumplimiento por parte de alguno de los instituidos. Pero realmente así sí que protegemos estas situaciones que se puedan dar. Porque el testamento, siempre lo digo, es insuficiente. El testamento está bien para unas etapas tempranas. Pero en estos casos en los cuales ya nos encontramos que una persona es mayor y que puede haber un temor a un cambio de testamento, es perfecto encajar familiarmente la figura del pacto sucesorio.
Bueno, pues entonces nos lo apuntamos y a Ginés, pues bueno, hombre, si hay algún otro dato que quiera proporcionar con respecto al caso, pues bueno, pues por si acaso, ¿no? Pero bueno, yo creo que he contestado. Aquí tengo una pregunta también muy, pues no lo sé. Dice, el vecino del chalet de al lado me raya la puerta constantemente. Supongo que lo hará voluntariamente, claro.
Entiendo.
Y estoy pensando poner cámaras. ¿Puedo hacerlo? ¿Cuál es la mejor forma?
Bueno, a ver, esta pregunta últimamente nos la hacen muchísimo. Sí. La conflictividad vecinal, vamos, está por las nubes, por lo menos en cuanto al termómetro social, que es la gente que viene a nuestro despacho.
Pero cuando el oyente dice que quiere poner cámaras, eso significa que quiere utilizarlas como prueba para comprobar.
Eso es lo que entiendo
¿Y
yo.
¿Y eso vale?
Claro, vale cumpliendo una serie de requisitos. A ver, en la Agencia Española de Protección de Datos hay una guía en la página web que te explica cómo hacer estas cuestiones. Pero básicamente hay que cumplir tres requisitos. El primer requisito es que no puedes grabar ni evidentemente la propiedad ajena ni grabar la vía pública salvo lo mínimo imprescindible. Pero esto de salvo lo mínimo imprescindible no es un cajón desastre mediante el cual podamos grabar todo lo que queramos, no. Por ejemplo, en este caso yo lo que haría sería pondría una cámara en su propia propiedad que enfoque solo a la puerta de su propiedad. A poder ser que ni enfoque siquiera la acera. Bueno, no sabemos dónde está la situación de...
Ha dicho un chalé.
Pues un no chalé, pues entendemos que sea una zona apartada. Normalmente estas cámaras se ponen en zonas apartadas donde no hay viandantes o transeúntes de forma habitual que puedan, bueno, ser testigos, ¿no?, de un delito de daños como el que nos está contando aquí este oyente. Hay que cumplir ese requisito, enfocar solo a tu propiedad y nada de la vía pública o lo mínimo imprescindible. Luego también lo que tienes que hacer es colocar un cartel avisando de que hay una cámara, quién es el titular que está tratando esos datos y una referencia a la ley de protección de datos. Y luego también el tercer requisito que tenemos que cumplir es asegurarnos de que esa cámara no tenga sonido. Porque claro, tú el cartel es un elemento visual donde ya suele ser amarillo, tiene una figura de una cámara y se puede entender a la vista de ese cartel que te están grabando que te están capturando la imagen si pasas por ahí. Pero avisar sobre el sonido es mucho más complicado. Y al final grabar sonido, grabar por ejemplo una conversación de dos personas que pasan por la calle sin autorización, ojo, te puedes buscar un problema. Con lo que si seguimos esas tres indicaciones y estudiamos la guía, que es muy sencillita, de la Agencia Española de Protección de Datos en su página web, no habrá dudas.
En estos casos siempre informarse con un abogado de lo que puede hacer, prever cuál puede ser la situación, estar preparados para poder actuar contra este vecino que parece ser que le está perjudicando sobremanera y de alguna forma adoptar esas medidas con todo el rigor legislativo que existe al respecto. Además, la jurisprudencia lo ha remarcado en los últimos años, pero sobre todo muy bien orientado para evitar pasos en falso, que son los que luego al final perjudican cualquier tipo de acción judicial que quieras emprender.
Bueno, pues Sergio Ruiz y Pablo de los Ríos Enríquez, desde RASL Abogados y Asesores, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Qué ricasco.
Buen día, venga.